Vamos a ver, ya lo tenemos en línea a el especialista, justamente al director del sector de epidemiología de la provincia de Misiones, del Ministerio de Salud de la provincia, el doctor Jorge Gutiérrez. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Carmen Segovia y Horacio Spallanzani lo saludan de Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo están? Muy bien.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Al respecto de este tema, doctor, yo le comentaba fuera del aire, ¿no?, por WhatsApp, ¿no?, de estas informaciones, de casos, donde, bueno, se habla mucho de que habrían casos de dengue en nuestra ciudad. ¿Qué nos puede decir, doctor?
Bueno, yo no sé si específicamente hablé con este medio, pero en general yo estuve hablando con distintos medios de Iguazú, donde estaba comentándoles, incluso he mandado por WhatsApp la información de qué número estamos manejando.
Con nosotros, justamente nosotros ayer.
En lo que va del año, nosotros teníamos confirmados 20 casos, ¿cierto?, en toda la provincia. La mayor parte de ellos son de Iguazú. Y a su vez, la mayor parte de ellos son de los barrios, ahí de las Orquídeas, de Barrio Hermoso, y ahí toda la franja ecológica, ¿cierto? Estuvimos ahí en enero, estuvimos en el CARS de Barrio Hermoso, estuvimos viendo las condiciones, y bueno, y cada tanto nosotros vamos a Iguazú y vamos viendo la evolución. En general, si podemos hablar de un brote epidémico, en este momento se contrata en la ciudad, ¿cierto? Uh-huh. Afortunadamente, un poco afuera del eje urbano, lo cual hace que sea más lento el desarrollo, ¿cierto? Le quiero decir que, en general, nosotros nos manejamos con la sospecha de la aparición de casos y los encuadramos justamente en sospechosos. Uh-huh. Todos los sospechosos han sido bloqueados, independientemente de que después se hagan los análisis de sangre, de que sean confirmados o no, pero el hecho de la confirmación de laboratorio, como se hace en Posadas, la confirmación definitiva, que es la única válida que le quiero aclarar, no conlleva a que justamente tras la sospecha se haga el bloqueo. Por eso, independientemente de que pueda ser o no positivo, ustedes van a ver que se están bloqueando, que se está fumigando y que a su vez en algunos lugares, que no tiene que ver con que haya sospechosos, se fumiga por un pedido especial, por una cuestión de peligro, digamos, de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, a veces estamos yendo a algunas escuelas o estamos yendo a las mismas instituciones que son de riesgo para fumigar, pero no quiere decir que ahí esté específicamente habiendo casos. Son dos sistemáticas distintas que tienen que ver, uno con el bloqueo del caso que aparece, que se hace, usted sabe, el sistema de las 9 manzanas, que es la manzana del caso, donde el domicilio, más las 8 manzanas alrededor. Eso es uno. Y lo otro es cuando, por ejemplo, alguna institución pide y a nosotros nos parece que tiene un riesgo criterioso, nosotros nos vamos. Por lo que le quiero decir que el trabajo en Iguazú ha sido muy arduo, casi te diría de todas las instituciones, municipio, provincia y nación, ¿cierto? Hemos estado trabajando ya desde diciembre bastante, porque si hay un lugar donde en este momento tenemos riesgo es justamente Iguazú.
Doctor, buen día, Horacio Spallanzani.
Hola, Horacio, ¿cómo está?
Bien, ¿podríamos decir que de los 20 casos, usted dice la mayoría son de Iguazú, pueden ser 18 casos de Iguazú?
Sí, más o menos.
Más o menos, o sea que es casi la totalidad.
Sí, ¿no? cuando decimos casi todo, decimos casi todo. No ha sido sospechosos.
La mayoría había dicho usted, la mayoría.
Los sospechosos también están, digamos, un poquito más dispersos, digamos, pero en general después, porque hay bastante diferencia. Muchas veces las personas dicen yo tuve dengue o tengo dengue y hay que ver, ¿cierto? Después resulta ser que son negativos, ¿cierto? Y las personas juran y perjuran que tuvieron, ¿cierto? Para eso está la contratación.
Correcto. Por eso, doctor, es que lo que estamos reclamando es que haya información precisa, actualizada, justamente para que no cunda de esta manera la información boca a boca, que también puede tergiversarse muchas cosas. Pero evidentemente algo está pasando cuando eso sucede y es necesario que la información sea actualizada, precisa y que de alguna manera regular también sea a través de comunicados de parte del Ministerio de Salud o quien corresponda, más allá de la información a los medios o mediante WhatsApp, ¿no?
Usted usa la palabra adecuada, precisa, ¿cierto? Y en general nosotros somos muy cautelosos en ese tema porque yo le digo, a ver, 10 años hace que estoy en la dirección de epidemiología, viniendo desde la dirección del hospital de pediatría, y yo soy pediatra. Y en ese tiempo hemos aprendido mucho, porque a mí me tocó todo. Me tocó desde cuando se inició la leishmaniasis, la fiebre amarilla, el dengue que antes no teníamos, la pandemia, ahora la aparición de leptospirosis, cuando tuvimos que armar toda la sistemática de ébola. Y en estos 10 años realmente nos han pasado muchas cosas. Y lo que hemos aprendido, que tenemos que ser, esa palabra que usted dijo, tenemos que ser precisos. Y la precisión va atrás de que haya lo que se llama el estudio confirmatorio. El estudio confirmatorio es con PCR, que es un estudio bastante complejo, que se hace en el LACNI, se hace en Posadas, y que a su vez está corroborado por el Malbrán.
¿Pero cuánto tiempo demora esa confirmación, doctor? ¿Cuánto tiempo demora esa confirmación?
El tema, le quiero explicar sí. Cuáles son nuestros tiempos, para que a ver si nos podemos entender con respecto a lo que usted me está comentando. Entonces, esa es una cuestión del tema de la confirmación. Nosotros, el vocero principal es el ministro, digamos, en este sentido, nosotros no vamos a salir a comunicar una cosa que no está confirmada, porque eso es irresponsable, ¿sí? Nosotros tenemos que ser responsables en esto. Lo que sale positivo, eso es lo que hay que comunicar como confirmado. Los tiempos son dos tiempos distintos. Uno que tiene que ver con el laboratorio, que toma bastante tiempo, como usted se exalta ahí y me comenta, por un lado. Pero por otro, es la actividad, que es toda esta cuestión que estamos diciendo de ir y bloquear, más allá de que después sea negativo. Usted sabe que si yo le diría que casi el 90% de todo lo que bloqueamos es negativo, es porque nosotros no podemos esperar a ver si va a dar positivo o si va a dar negativo, como usted muy bien, criteriosamente, lo pide, digamos. Así que en ese sentido, quédese tranquilo de que los operativos se hacen, ¿cierto? Independientemente, ya le digo, por norma, se tiene que hacer de esa manera. Aparece sospechoso, se va y se bloquea, se saca la sangre y se irá primero al SAMIC de Iguazú, después tiene que ir al LACMI de Posadas y después va al Malbrán, en ese tipo. Sí, y esa respuesta es la que ustedes tienen. Eso conlleva a lo que usted estaba mencionando de los tiempos. Claro. Pero independientemente de eso, le voy a dar un ejemplo. Hablemos del 2015-2016. Nosotros tuvimos, que fue la máxima cantidad que hemos tenido. Y por otro lado le digo que nada que ver con lo de esta época. Tenemos muchísimo menos de lo que hemos tenido en otro momento. Nosotros incluso pensábamos que íbamos a tener más casos. Pero digamos que más o menos está controlado y eso nos da tiempo a este tipo de conversaciones, digamos.
Doctor.
En el 2015-2016 tuvimos sí. 13.700 casos.
¿Cuántos, doctor?
13.700 casos. Eso fue lo que tuvo en toda la provincia. La mayor parte, en este caso estuvimos más en Posadas que en Iguazú, que fue otra forma de comportamiento, porque no siempre se comporta igual. Entonces, esos 13.700 casos son un porcentaje X de la población. Ahora yo le digo un tema. Cuando existe un brote epidémico en toda una provincia, mínimo, tiene que estar tomando el 10% de la población. Solo tenemos 1.100.000. De manera que uno podría pensar que si el 10% se puede ver afectada, serían 110.000. Entonces, usted no va a tener 110.000 datos. Eso no ocurre. Entonces, eso quiero que se entienda. Usted no va a tener 110.000 planillas. Y eso que estoy dando el 10% solamente. Usted va a tener una cantidad que tiene que ver con los que fueron sintomáticos, pensando que también una enfermedad viral tiene asintomáticos. O sea, tiene personas que no van a tener síntomas, que van a tener enfermedad ni se enteraron. De ese grupo que usted tiene, lo que le importa son dos cuestiones. Primero, los primeros casos que hablan de la iniciación del brote. Segundo, los últimos casos que hablan de la terminación del brote. Y tercero, cuál es el serotipo que está circulando. Eso es lo importante. Y le quiero decir que usted no va a tener los datos de todos los que se enfermaron, porque eso es imposible. Porque también nuestra provincia, aunque no parezca, es amplia y tenemos muchos habitantes, ¿cierto? No vamos a tener todo. Entonces, por ahí tenemos que tener en cuenta de que, de alguna manera, lo que nosotros tenemos es un muestreo de lo que está pasando. El muestreo en este momento dice que el foco nosotros, el brote epidémico, lo tenemos en Iguazú, ¿cierto? Y eso es lo que estamos trabajando. Y se va, no queremos entrar tampoco en la carrera numerológica, ¿cierto? Así que por eso es que nosotros somos cautos y vamos, en la medida que podemos confirmar, el ministro lo va haciendo.
Doctor, si me permite, tengo entendido que, según dicen los especialistas en el tema, la cantidad de casos confirmados es una parte de la realidad, ¿no? Algunos multiplican hasta por 10 los casos reales, con lo cual llegaríamos al 10% de lo que usted mencionó en esa época. Y lo que de alguna manera yo pretendo, y no me exalto por eso, es la información veraz y lo más rápido posible, porque es la forma de que la gente toma conciencia, lamentablemente, porque las campañas sobre este tema se hacen permanentemente, pero evidentemente la gente reacciona cuando ve el peligro encima. Entonces, muchas veces, no hablar de este tema o hacerlo mucho tiempo después de lo que la realidad demanda, provoca que sea mucho mayor la cantidad de casos, ¿no?
Bien, yo le voy de la información que le pasé por WhatsApp, la quiero socializar, seguramente ustedes ya lo habrán hecho, con toda la población, y les decía que hay 20 confirmados. Esos 20 confirmados hasta el momento son todos el serotipo DEN 1.
DEN 1, ese
en
es
estudio,
el tipo, DEN
1. 50 más, ¿cierto? Con lo cual, gran parte de estos pensamos que pueden llegar a ser positivos, tenemos una tanda más que estamos ahí al aparecer la positividad o no. Más 160 descartados. Si usted suma, le va a dar más de 200, ¿cierto? En realidad se está trabajando muchísimo. Y lo otro que le quiero decir en cuanto a la percepción de la enfermedad, eso es muy variable. En general, yo le puedo asegurar que, y nosotros sabemos de eso, que Iguazú tiene claro de que tiene dengue. Yo a esta altura no puedo creer de que Iguazú no sepa que tiene dengue, si nosotros lo hemos dicho. Entonces, lo que por ahí podemos, esta conversación tiene que ver en cuanto a aclarar los números. Exacto. Pero Iguazú sabe, Misiones sabe que tiene dengue y que va a tener, o sea, que ya lo tuvo y que va a seguir teniendo, porque en realidad sí, vemos también en cuanto a las propagandas, vemos que siempre estamos con el tema del dengue, y por ahí viene la pregunta, ¿la gente hace caso o no? Y es diverso eso, porque en realidad hace menos caso del que nosotros quisiéramos. Y ahí viene el punto de lo que usted dice, de que muchas veces la gente necesita, parece que se le asuste, y no es nuestra intención esa, pero si cuando aparece el riesgo, aparecen los casos, aparece la posibilidad de internaciones, entonces recién empieza a mirar el patio, ¿cierto? Y es una cosa que a esta altura ya tenemos que hacerlo todo el tiempo, porque nosotros somos responsables de nuestro patio, cada uno de los vecinos. Y no esperar de que se llegue con los distintos operativos, porque no vamos a alcanzar. Por ejemplo, Iguazú tiene muchísimos barrios, no vamos a poder llegar a todos, y cuando terminemos por el último, hacer el descacharrizado, el primero se va a tener de nuevo las larvas de Aedes, ¿cierto? Entonces vamos a tener que trabajar todos, y más allá de la información si hay 10, 20, 30, 50, 100 o 13.700 como la otra vez, tenemos que ser conscientes que Iguazú tiene dengue, ¿cierto? Y que va a tener que trabajar mucho, ¿cierto? Y esto es una cuestión de los vecinos. Por eso también es importante lo que ustedes hacen, en el sentido de informar y de pasar toda la data necesaria para que cada persona se ocupe de su casa, de su barrio, en el sentido de trabajar sobre esta temática, ¿cierto? Por nosotros no, en este sentido, estamos trabajando hace bastante tiempo, comunicación de todo lo que hay que hacer existe, y vamos bloqueando los casos de acuerdo a que vayan apareciendo.
Doctor, ¿tienen información de casos hemorrágicos?
No. Y no deberían aparecer. Y le voy a explicar por qué. En general, lo que nosotros tenemos es, nos está apareciendo a partir de todo este tiempo, es una repetición de lo que ha pasado en otros lugares donde el dengue ha ido instalándose años a años, ¿cierto? Año tras año. Usted sabe que Brasil hace décadas que tiene dengue. Ellos tienen los 4 serotipos dando vuelta. Y a partir de la aparición de 4 serotipos, cada tanto le aparece la forma hemorrágica. Porque usted sabe que en realidad la aparición de más serotipos es lo que conlleva a la aparición de la forma hemorrágica. Paraguay, por ejemplo, hace 5 años que no tiene el descanso invernal. Esto quiere decir que ya está pasando a ser endémica, casi igual que Brasil, ¿cierto? Nosotros afortunadamente tenemos el receso invernal, o sea que nosotros durante el invierno paramos de tener casos. Y eso, digamos, que hace que nosotros seamos como una forma no endémica, sino epidémica.
Bien, justamente le queríamos preguntar.
Cuando tenemos un serotipo circulando, como esta ahora, que la mayor parte de los casos son, o todos los casos han sido de DEN1, en lo que va el año, lo que aparece es la forma clínica del shock por dengue, que es más o menos el que todos nosotros conocemos, que es esta cuestión de tener 40 grados de fiebre, que te duela todo el cuerpo, estar decaído, más o menos una semana de evolución, y después, bueno, quedamos con los anticuerpos para esta enfermedad, ¿cierto? Cuando en el tiempo empieza a haber cualquiera de los otros serotipos, el 2, el 3 o el 4, empezar a circular, es cuando van a aparecer las formas hemorrágicas. Es muy difícil que aparezcan las formas hemorrágicas cuando nosotros lo que mayormente tenemos es el serotipo 1.
¿Puede ser que la gente se confunda y crea que tiene dengue hemorrágico o le haya dicho algún profesional? Porque esa es la versión que nos llega de personas que dicen, yo tengo o tengo un familiar con dengue hemorrágico, o tiene una especificidad muy muy fácil de determinar.
No, mire, el dengue hemorrágico es una cuestión grave que no va a pasar por alto. Esos pacientes se van a internar y para salvarles la vida tienen que ir a servicios de terapia intensiva, no va a pasar. O sea, el dengue en su forma clínica más básica tiene algunas formas hemorrágicas o algunas manifestaciones mínimas, como ser, por ejemplo, el sangrado de la encía. Pero eso no le va a conllevar a usted a otra cuestión. El sangrado hemorrágico es que te sangre todo. Entonces, ese tipo de pacientes nosotros afortunadamente no tenemos y esperamos no tenerlos. Pero eso no va a pasar. O sea, que aparezca la forma hemorrágica y que nosotros no nos demos cuenta, no va a pasar. Se digo porque es muy evidente, es otra cosa. Nosotros todavía no tenemos esa, afortunadamente, esas experiencias de que aparezcan, ¿cierto?
Bueno.
Y usted me da pie a otra cuestión. Hay muchas personas con dengue, sobre todo cuando ya están muy instalados, que por ejemplo, en esta cuestión de que aparece la forma clásica, que es la fiebre, el dolor del cuerpo, el decaimiento, no consultan directamente. ¿Por qué? Porque ya está tan hablado esto, de qué es lo que tienen que aislar, tienen que hacer en la casa, tienen que tomar paracetamol, que muchos hacen eso. Se quedan en la casa y no consultan. Por lo tanto, vamos a esa cuestión de lo que yo les decía, y ustedes también por ahí manifestaron, de que uno tiene un número y en general por ahí hay más pacientes de los que uno cree, porque de última, si no se sienten demasiado mal, no consultan.
Bien, entonces confirmado, la forma doctor, ¿me escucha?
Déjame terminar la idea. La forma de confirmar es por PCR en el laboratorio central de la provincia, que después es confirmado por Malbrán, pero en general la mayor parte de los que nos aparecen como positivos, el Malbrán siempre nos ha dicho que sí, que eran, digamos, ¿no? Los análisis del privado no tienen valor. Ya se lo puedo decir. Usted me puede decir que aparece, mira, hay 20 pacientes que fueron al privado que le dio positivo, no tienen valor.
¿Por qué?
No pueden tener valor porque la forma específica, la PCR, que es una determinación compleja, se hace acá en Posadas, en el único lugar en la provincia. O sea que no tienen valor. Y también la posibilidad de que se hagan en Foz, que usted tiene esa otra complejidad, digamos, que el hecho de que la gente se cruza y se hace los análisis allá, tampoco tienen valor, digamos, porque no están corroborados por nuestro sistema. Es como decir que alguna cuestión que dan por cierta en Brasil, quieran que se dé por cierta acá. Digamos, cada uno tiene su estándar, su forma de estudio, y lo que yo le puedo hablar es de los que son positivos acá en nuestro laboratorio, no los que son positivos en nuestros laboratorios, ¿se entiende? Por eso a veces dice, sí, mucha gente cruzó, se hizo el análisis, y bueno, la forma correcta es ir a nuestro hospital, al Hospital San Miguel de Iguazú. Ahí tenemos desde su directora, que trabaja muy bien. Hay un infectólogo, el doctor Couto, que es excelente. Hay un muy buen bioquímico, que es el doctor Marx, ¿cierto? Y que es el que se encarga, es el referente de la red de laboratorios. O sea, está todo armado para que vayan al hospital y se atiendan y ahí se hagan ver, ¿cierto?
Sí, lo que menciona esta gente que...
Si las personas
doctor,
se dicen otra cosa, sí. Yo después no puedo dar por cierto.
Correcto,
la
determinación. No, eso lo entendemos. Lo que sucede es que la gente que ha acudido a, como usted dice acá, es muy común atenderse del otro lado de la frontera, es porque dicen que han encontrado algún obstáculo o alguna demora en la atención aquí. Entonces, frente a eso, dice, bueno,
bien,
tienen esa alternativa y reaccionan de esa manera.
Está bien, por eso le digo, trabajemos sobre esa cuestión. Nosotros tratamos de facilitar todas las cuestiones, pero si no, nunca vamos a tener un sistema sanitario creíble, digamos. Yo desde aquí, ustedes saben que yo frecuentemente voy a Iguazú, a Andresito, a El Dorado, a Oberá, a donde sea, ¿cierto? Y trato de ir apoyando los distintos sistemas, pero lo que sí no puedo hacer, a lo que en definitiva quiero render la idea, es que venga un análisis positivo de otro lugar, que no sea salud pública, y yo hacerme cargo de eso.
Está bien, correcto.
Eso es el punto.
Bueno, le agradecemos mucho, doctor, toda la información, y realmente, bueno, lo que sí, de alguna manera, pedimos es que haya una información asidua, permanente sobre este tema, porque es una situación compleja, ¿no?, y muy importante para la salud de la gente. Así que, bueno, me parece que siempre la información veraz y rápida es, de alguna manera, ayuda a las acciones que realmente que tiene que tomar la ciudadanía frente a esto, que son muy sencillas, permanentemente se comunican, como usted lo dice, pero que lamentablemente necesitan muchas veces de algún aliciente para que la gente ejecute y tome conciencia efectivamente de las cosas.
Sí, en ese caso yo tengo que agradecerles a ustedes, porque de alguna manera, como bien decías, necesita un aliciente el hecho de que estén siempre comunicando esta cuestión y por ahí no desviando la atención a lo mejor a otras cosas que son más superficiales y que por ahí la gente atiende más que esta cuestión de estar arriba de la salud, ¿cierto? Creo que ustedes y yo, a lo mejor nuestros tiempos no son los mismos y por eso el reclamo que me hacen, y yo les digo que en realidad, por ejemplo, tuve que parar mi auto al costado de la ruta para poder charlar con ustedes, y los entiendo, digamos, y los acompaño en eso. A veces les pido disculpas si no soy todo lo diligente que debiera ser, en el sentido que también quiero charlar con ustedes y a veces no se puede, digamos. Así que, bueno, les agradezco el hecho de que pongan, que puntualicen la importancia de estos temas, y dentro de lo que pueda yo los acompaño.
Doctor Jorge Gutiérrez, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Como siempre, muy amable, ¿eh?
Bueno, que tengan buen fin de semana.
Hasta siempre.